Muy buenas tardes y damos comienzo aquí a este nuevo encuentro en Rompiendo la Cuatro Pared, aquí en Radio Cultura 97.9, la mesa llena como siempre, Norberto en los controles también ahí, que hoy debo decir que cuando entraba, lo voy a contar Norberto, si usted no se ofende, lo tengo que contar, pensé que tenía peluca, porque vi así como una cosa atrás, ¿no? Que toda la noche, dice, ¿ves? Y claro, y después entra y le contaba a él que era pelado. Le digo, lo que pasa es que es pelado él también. Entonces él me dice, bueno, como yo, bueno, más o menos, ¿o no? Bien, exacto. ¿De quién estoy hablando? De Pablo Verocchio, por supuesto.
Claro.
Aquí está, lo tenemos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Aquí. Pelado, pero presente.
Perfectamente, pero que no es tan pelado, se hace, se rapa.
Se rapa.
Bien, y a Guido Guarino.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Buenas actor noches. De la obra 4 también. Y por supuesto la voy a presentar a ella porque también forma parte de esta obra, a Lulay Paulini.
Buenas,
¿cómo le
buenas?
Va? Ahí
¿cómo
está,
andan?
Muy bien. Bien. Sí. ¿Cómo anduvo con la gallega? ¿Viene hoy o no viene?
Viene. Sí.
Un rato.
Me dijo que venía a pasar.
Perfecto.
Un rato hoy.
Está retrasada.
Sí, siempre está demorada.
Y
me parece que le pasó algo. No me llegó a contar qué.
No, bueno.
Siempre le pasa algo a esta mujer.
Tal vez nos contará después.
Sí, seguro.
Ahí está, perfectamente bien. Y vamos a decir las redes sociales. No lo presenté a Adrián Herrera. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Bien.
Bueno.
No, aclaramos que acá están los como el staff estable y después están estos satélites que van, vienen. Paulino, la gallega.
Ah, perfecto, claramente.
Entonces esta gente va y viene.
Va y viene, están un ratito y se van, desaparecen así. ¡Pip!
Freelance.
Como si estuvieran, se teletransportaran. Van y vienen, es así. Bueno, vamos a hablar de una obra hoy que habla sobre las relaciones, no sé si de pareja diría yo, pero son relaciones humanas, en fin. No, pero son, bueno. Y entonces pensaba en esto, ¿qué es el amor? Es la pregunta que me surge así como...
¿Qué es el amor?
¿Qué es el amor? ¿No?
Uy, qué profundo.
Claro. ¿Qué es esta cuestión de claro, hay una definición para el amor? Uno se agarra la cabeza. el otro ya se...
¿Para qué
claro,
vine? Dice.
Se empiezan a ir a poner...
Se incomoda la gente.
Exacto, se incomoda la gente. Pero bueno, yo les voy a decir para que no se pongan tan... Hay un libro que se llama El arte de amar, del año 1956.
De Fromm, Eric Fromm.
Muy bien, sí. Que él explora la naturaleza del amor. Y dice... Que el amor no es solamente sentimiento pasivo, ¿no? Dice que es una habilidad que debe tener o que debe ser cultivada y desarrollada conscientemente. Y destaca, por supuesto, el respeto, el cuidado, la comprensión y la libertad en estas relaciones de pareja, digamos, ¿no? O cualquier relación, en realidad, porque de última... No, una relación de amor puede ser una relación de amistad también.
Clarísimo.
No. Bien, y esto tiene que...
polarizado.
Exactamente. Y en esta obra hay un poco de eso, ¿no? Esta cuestión del respeto, esta cuestión del cuidado, tal vez de la comprensión, ¿no? Digamos.
De desarrollar la empatía.
Exactamente,
en algún lugar.
Justamente. Bien, después tenemos también... gente que habla del amor, pero ya a niveles más científicos, digamos. Que no nos vamos a meter ahí porque ya es más difícil. Terreno. Es otro terreno.
Materia que se nos escapa.
Exacto, que yo no manejo. Para eso tendría que venir un especialista, ¿no? Bueno, no lo tenemos. Esto es así. Entonces, bueno, claramente. Entonces, bueno, para hacer como una introducción a esta obra de la cual vamos a estar hablando hoy, sería esto como el tema, ¿no? Una obra que va y viene en el tiempo, digamos, ¿no? Que se basa como... entra y sale de cuadros, ¿no? Te adelanta y te cuenta una escena y después te cuenta el detrás de esa escena, cómo surgió. Bueno, todo eso lo van a estar charlando con sus protagonistas y con el dramaturgo y director, por supuesto. Así que, dicho todo esto, y ya presentado todo el mundo, menos yo que no me he presentado, que soy Claudia García Mesa, quien les habla, empezamos el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Hey, 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 hey.
Bien, y ahora este tema que estamos escuchando, viene que es medio zambado, tan tan tan, es de Mati Paz y se llama Seupés. Yo no sé hablar brasilero, portugués sería. Entonces lo voy a decir así,
Seupés.
Seupés. Así.
Seupés.
Sí. ¿Será?
¿Será o no
será? No sé, habría que preguntarle a Mati
Paz.
¿Qué será?
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Disfrutémoslo.
Disfrutémoslo. Ahí está, escúchalo.
Para el aire que hace flotar mis pies, ay, que hace flotar mis pies, que hace flotar tus pies, ay, que hace flotar mis pies, que hace flotar tus pies. Quisiera ser una brisa en el mar, para poder flotar por la inmensidad. Música para el aire que hace flotar mis pies. Que hace flotar tus pies. Ay, que hace flotar mis pies. Que hace flotar tus pies.
Ahí está, y ahí, porque vos sabés que hay uno de los invitados, Guido Guarino, que tiene algo que contarnos con respecto a este tema.
Bueno, sí, estábamos hablando recién que, bueno, Seupés quiere decir sus pies, y yo justo esta tarde vi en el posteo de Instagram una imagen muy linda sobre, de este tema, que eran cuatro pies encontrándose, ¿no? Y se, bueno, dos pares de pies.
Usted decía que
pero hay algo, bueno, más importante.
Y justamente
que eso.
Mi novia está volviendo de Brasil hoy, y hace unos días hablábamos que extrañábamos hacer piecitos juntos. Es exactamente lo que estaba
en el invierno, además, nada más lindo que hacer piecito a la mañana con el frío.
Sí, y a mí me gustan los pies fríos.
De hecho. Ah, sí, mira.
Sí. Yo los como frío los pies.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Seguimos escuchando el tema hasta que termine. Ahí va.
La vida es un baile. Bailando voy a morir.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso.
Un compromiso. Una cita con los boleros más bellos de todos los tiempos. Sintonice su corazón y déjese llevar por la magia incomparable de la música. Los domingos por la tarde, usted y yo tenemos un compromiso.
Un compromiso.
Cae la noche invernal en Rompiendo la Cuarta Pared.
Esa voz, Paulina, le digo una cosa. Usted con esa voz ya me compró. Por eso siempre me gusta que venga el programa. Porque además siempre nos trae...
Detalles, cosas,
boleros, esas cosas tan lindas, esos temas tan románticos. Y justamente porque vamos a hablar también de una obra, cuatro, por supuesto, que se las trae.
Así las trae.
Sí, ¿sabía usted? Sí.
Me han invitado a la obra, así que en breve estaré allí con mucho gusto.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Bien, Paulina, muy bien.
Pues a mí me gusta contar historias.
Ajá. ¿Y trajo una historia para hoy?
Como siempre.
Ay, qué lindo.
Los senderos se bifurcan y en el jardín conviven la literatura, el cine, la música y el teatro. Mira. Se van entretejiendo puntada tras puntada, entre bordados, flecos y encajes. Abanicos y mantillas de Manila, joropos de tul que envuelven los recuerdos, las pasiones y los amores. Wow. Ágil y airosa la música suena cuando se mezclan sol y mantillas, y yo siento una ansia febril, y solo tengo ojos para mi torero. Opa. Tengo miedo, torero. Así cantaban las españolas, las muy españolas, españolísimas, Sara Montiel, Carmen Sevilla, Lola Flores, allá por los años 60. Y así lo cantó también el chileno Pedro Lemebel, pero en forma de novela. Tengo miedo, torero. Ese Pedro Lemebel, pionero del movimiento de transformistas en América Latina durante la noche pinochetista de 1986. La vida me ha de deber aquel amor que inventó para los otros, nos decía Lemebel a través de La Loca del Frente, figura central de su novela. Esa maricona, pobre y vieja en una época donde no existían las, sino los travestis. A través de la radio, su única compañía, la loca escuchaba boleros, rancheras y pasodobles para poder evadirse de aquel Chile sangriento. Pero quien supo bordarlo, bordarla, con mano precisa fue ese extraordinario actor, Alfredo Castro, chileno también, poniéndole el cuerpo a una loca para el recuerdo en la película de 2020, Tengo miedo, torero.
Ajá.
¿Pero de qué estás hablando, Paulino? Pasodobles, novelas, travestis, películas...
Se pregunta solo, Paulino, me encanta.
Como siempre.
Hermoso.
Es que son los senderos que se bifurcan, se entretejen y nos van desplegando este mantel de encajes, surcidos y bolillos, donde las puntadas finales las pone un argentino.
Mira.
Porque es bien sabido que los argentinos... no dan puntadas sin hilo.
¡Wow! Así es.
Fue Pedro Aznar el encargado de poner las últimas estocadas de torero bordador para que la mantilla flamee en todo su esplendor, componiendo la banda sonora para la película. Pedro Aznar, acompañado por el talentosísimo y chilenísimo Manuel García, convierten a este género, el bolero, en una pieza de alta costura musical. Señores, a continuación, Si no hablamos.
Qué frágiles los dos, si no hablamos. Y qué hermosa canción. Sensación de estar soñando.
Qué frágiles los dos, si no hablamos.
Me suena a otra cosa, qué frágiles los dos, si no hablamos, pero está muy bien.
Eso también es el amor.
Sí, también es el amor, es verdad. Sí. Hay que decirlo, porque es así, también es el amor.
Maravilloso.
Paulino, ¿cómo anda con el amor usted?
Bueno.
Nos metemos en un terreno que no va, ¿no? Dice usted,
el
para
amor,
otro capítulo.
El amor. Tal vez el domingo que viene les cuente.
Ah, para la.
Ay, siempre que Paulino está apurado.
¿Viste cuando vos
tienes el taxi acá en la puerta? Sí, yo no puedo creer.
Ahí está. Es una cosa de locos. Cosa nunca quiere contestar
nunca
nada.
Quiere. ¿Sí? Siempre viene para contarnos y cuando larga la historia se tiene que ir. Qué locura, Paulino,
cosa,
¿eh?
Paulino.
Por eso, como digo siempre, recuerde que usted y yo tenemos una cita y el próximo domingo, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, tenemos un compromiso.
Muy bien, ahí está, y se fue.
Qué locura. No, yo no puedo creer.
Chao,
rápido
Paulino.
Que entra y sale. Además, este hombre.
Se desmaterializa.
Es una cosa, yo no entiendo cómo hace.
Aparece el humo y se va.
Fantástico. Yo si lo quiero hacer no puedo. No. Esto es una cosa de locos.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Sí, con esta música con María Calas de fondo, nos vamos a ir metiendo, sí, en el Teatro Jufre, ahí en Jufre 444, para ir a ver esta obra que es todos los sábados a las 21:30 horas, 4. Esta obra que se las trae, les digo yo, son dos parejas amigas que se van a juntar a rememorar a Ramiro, un amigo que falleció hace unos años. Esta velada va a transcurrir relativamente con cierta armonía, entre selfies, sushi, qué loco, vino, ¿no? Con conversaciones que son triviales, tal vez, y que van a ir desnudando lentamente el verdadero trasfondo de este encuentro. Y aquí sí tengo al director, al dramaturgo de esta obra, al actor y a una de las actrices también, vamos a decir así. Así que estoy hablando de Guido Guarino, Pablo Velocchio y Lulay Paulini. Ahí está, hay que decirlo. Oh, Lulay, bueno, no se vaya, bueno, que bueno, no se queda fuera. Claro.
Presentación.
Ahí está, que, bien, contame, digo, debes saber mucho de cuestiones de pareja.
Sí,
un gran observador.
Sé profundamente cómo fracasar una y otra vez y llegar a un buen resultado, porque ahora estoy en un muy buen resultado. Claro. Los chicos acá la conocen, la vamos, debe estar escuchando. Le mando un beso al amor de mi vida, Ivana Sabatini. Te amo, mi amor. Así se construye. Mandando saludos por radio.
Bueno,
Cuatro forma parte de una trilogía. Uh-huh. La primera que se estrenó fue Dos, que se estrenó el año 2012. Después Tres se estrenó hace en el 2021 y ahora se estrena
Dos, una deconstrucción era o algo parecido.
Dos, una desconexión,
ahí está.
Sí siempre tienen como un pequeño subtítulo abajo. Sí. En este caso es una cena. Y son la trilogía entera, toca distintas aristas del amor. La primera estaba muy enfocada al amor romántico y a lo que sucede cuando el amor romántico se rompe. La tercera, tres, estaba más vinculada a la violencia en la pareja y al micromachismo. Uh-huh. Y cuatro, que es esta obra que nos convoca hoy aquí. Uh-huh. Es una obra que está vinculada a cómo se relaciona la pareja puertas adentro y las diferencias o los contrastes que hay en cómo se vinculan con los demás.
Con los socialmente hablando. Exactamente, claro. Sí, porque, bueno, pero eso pasa en la vida.
Claro.
¿No? Uno no es en una reunión igual que lo que es de las puertas de su casa para adentro.
Claro, a uno lo define su contexto.
Exactamente. Eso,
¿dónde está?
Mira qué interesante, hoy hablábamos de eso también más temprano con otra obra. Que también estamos con este tema que tiene que ver con las relaciones y los vínculos, ya digo, no importa, de cualquier tipo, ¿no? Donde también se juntaban amigos en un campo y bueno, y pasaban cosas en ese campo, ¿no? Pero lo tocaban desde otro lugar. Pero digo, también, ¿no? Qué difícil esto de las relaciones humanas y de cómo va transcurriendo, ¿no? Por eso digo, un gran observador de verdad de las relaciones y de lo que pasa, digamos, puertas adentro y lo que sucede socialmente.
Sí, a mí lo que me interesa de la temática de la pareja en general justamente tiene que ver con eso, lo decíamos hace un ratito, con que es un vínculo muy, la pareja es un vínculo muy polarizado en donde todo lo que se da en cuentagotas en el vínculo con los demás, en la pareja es como si tuviera una lupa que magnifica todo, ¿no? Porque uno de alguna manera tiene como cierta aspiración de perpetuidad con la pareja, por lo general. Uno imagina, o por lo menos, aunque le cueste creerlo, trata de trazar el puente imaginario de que uno se va a vincular con esa persona para siempre.
Sí.
Y eso mismo, para mí, justamente trae aparejado que hay un montón de dificultades que uno tiene para vincularse con los otros que acá son mucho más potentes. Y por eso también es mucho más rico de investigar el mundo de la pareja como situación vincular más que nada.
Sí,
No de la pareja en sí, sino por cómo nos vinculamos con nosotros.
Exacto.
Dime. Quedé pensando con esta cuestión de la pareja para afuera, la pareja para adentro, pero además hay diferentes versiones de la misma pareja, incluso porque la relación que yo, está la pareja en sí misma, pero la relación que yo tengo con mi pareja es una y la que ella tiene conmigo es otra, o sea,
clarísimo.
Ya hay tres ahí.
Totalmente.
Sí.
Ya hay tres versiones. Y si hay hijos, los hijos ven a esa mamá y papá que es una pareja de una manera determinada también. Sí. Es decir, que tiene mucho que ver con la mirada del otro también, y los lugares y las circunstancias en donde uno se presenta.
Exacto, que van como terminando de definir en algún Totalmente. Punto, ¿no?
Sí.
Y Sí.
No, y, dale. Y estaba pensando que también la relación que uno tiene con uno mismo.
También.
Incluso. Que ya es difícil.
Sí, que entonces, ya es difícil. Y a partir de ahí nace todo.
Y ahí.
Claro, porque sí, es, eso, es lo que define, eso es lo que define de una u otra manera, ¿no? Uno traza un vínculo también con sus expectativas, con el otro, con aquello que quiere, que anhela. Entonces eso también, obviamente, parte desde uno y de lo que a uno le hace espejo también.
Exacto, también. Clarísimo.
Del imaginario que uno se construyó de la otra persona también, ¿no? Y de uno mismo también, claro, proyectándose. Entonces es muy complejo.
Y después cuando estás como bailando, digamos, ¿no? Es que vas descubriendo cosas que por ahí del otro no eran eso que vos te imaginabas.
Tal cual.
Y que ahí es como que se va como, o te une o te separa del todo, digamos.
Tristemente, muchas veces inclusive pasa que aquello que en un comienzo te enamoraba, ¿no? Esto en algún ahora vamos a hablar un poco por ahí del proceso de cómo armamos cuatro, pero sí, en algún ensayo Guido lo comentaba y me parecía muy interesante, cómo cuando uno al comienzo hay cosas que le enamoran del otro, esas mismas cosas muchas veces son por las que se termina separando o uno. Aquellas que lo terminan desgastando en la pareja.
Sí, es verdad.
Las mismas,
¿sí?
Increíblemente.
Sí, es verdad. Es verdad.
No, y también esto del imaginario que uno se construye, que por ahí durante un tiempo de la relación estás teniendo una relación con ese imaginario.
También.
Ahí, sin poner el ojo a tu pareja, ¿no? Entonces vos vas transitando mucho tiempo de la relación que...
Es que justamente está ese afuera... Uh-huh. Que pesa muchísimo, que es justamente parte también de ese imaginario y del que está haciendo presión de cómo se supone que es la relación de pareja, etcétera, etcétera, etcétera.
También.
Que se supone que las cosas son de determinadas maneras, más o menos, un poco más, un poco menos.
Más hoy en un mundo de redes sociales,
de vidriera,
en donde yo tengo como la imagen a veces como de la que es un poco más vieja, un poco más analógica, si se quiere, de la foto familiar, del álbum de fotos familiares.
Sí.
Y como, sobre todo me viene esa imagen porque me parece interesante que uno para la foto familiar, uno, como justamente el rollo se gastaba, uno posaba para la foto, armaba el escenario, armaba la foto, ¿no? Y la foto familiar tiene eso, retrata el momento feliz, pero uno en el álbum no ve el camino que tuvo que hacer para pasar de foto a foto.
Claro.
Y hay como algo de eso, y hoy en día con las redes sociales y demás, muchísimo más porque es mucho más inmediato, en donde lo que uno retrata para el afuera, el cuadro que uno compone para el afuera, está mucho más plagado de las expectativas que uno tiene de lo que le gustaría que fuera su universo con la pareja, más que con lo que en definitiva es. Y como muchas veces esa falencia o esa decepción que uno a veces se lleva con la expectativa versus lo que es, le impide tomar a lo mejor lo que hay en lugar de lo que me gustaría que haya. Me parece que hay mucho de eso que, por lo menos a mí escribiendo sobre el mundo de la pareja, se me repite y tiene que ver con, a veces pesa tanto la expectativa de hacia dónde me gustaría ir que dejo de ver en dónde estoy.
Claro.
Y eso es un drama bastante bastante nuestro, bastante humano y bastante cotidiano.
Y sí, es verdad.
Tengo un gran amigo que en una sesión de terapia, su terapeuta le dijo: vos estás más preocupado por estar mejor que te olvidás de estar bien.
Claro.
Me pareció espectacular.
Está muy bueno.
Y lo tengo siempre como una frase vectora de mi vida, ¿viste? Tratar de estar un poco más en el presente. ¿No? De esto, de evitar el estar bien, en lugar de siempre estar persiguiendo estar mejor, que es como
algo de
la modernidad.
Esto que dice es algo que escuchamos hace poco y que yo escuché por otros dos también. Hay una cuestión con como una problemática con, no sé si llamarla problemática, pero con esta cuestión de estar en el presente. Parece que nos están llevando o nos estamos yendo nos estamos evadiendo mucho. Está muy feo el mundo, me parece, o las cosas que tenemos facilidad para evadirnos. Entonces, porque escucho mucho y leo mucho sobre, bueno, estoy aprendiendo, me costó mucho a aprender a estar presente en las cosas porque yo me soñaba y no sé qué cosa.
Hay un término también hablando de eso que se usa mucho hoy en día, que es tenés que soltar. ¿Soltar qué?
Sí, sí. ¿No? Sí, bueno, o sea, está muy de moda.
Pero me parece que tiene que ver también en esto que decían recién, como hay como un spam de atención que cambió mucho.
Sí.
Antes uno se sentaba a leer un libro o mismo quería ver un programa de televisión y vos sabías que estaba un día a una hora, y si no te sentabas ese día a esa hora te lo perdías. Sí. Y había una pausa comercial. Estoy poniendo medio viejo, todo el tiempo pasado fue mejor, pero no estoy hablando de eso.
Estoy con vos.
Pero hay algo de, digo, ahora el TikTok, el Instagram, son todos spam de atención de 3 segundos, y si en 3 segundos no te captó la atención,
exacto,
descartás.
Sí.
Y me parece que también tiene algo que ver con eso, esta cosa de la evasión, con que nos cuesta y con que nos cuesta estar. Nos cuesta estar quietos sin que entre un dragón volando y haya fuegos de colores cada 20 segundos. Si no hay un estímulo que nos segregue dopamina rápidamente, ¿no? Como ya queremos estar en otro lado, nos cuesta ese vacío.
Sí.
O por el efecto contrario también, queremos estar en otro lado de tanto bombardeo que hay. Que
totalmente.
Yo no me lo banco.
Totalmente.
Yo, por lo menos.
Totalmente, sí, claro, claro, claro.
Sí, y conectando con el mundo de las parejas.
Uy, perdón. Estás acoplando, amigo.
Me acerqué mucho. no, que también pensaba cuando hablabas recién, Pablo, que esto de querer estar explotando todo el tiempo, digo, en las relaciones de pareja, lo que pasa es que uno está tratando todo el tiempo de que le pasen un montón de cosas,
sí,
claro, estar vibrando recontra fuerte todo el tiempo. Y en las parejas no pasa eso.
No, esto de estar todo el tiempo activos, esto, ¿no? Produciendo, vamos a decirlo así, porque
la
el sistema.
De la producción,
exacto,
como
el sistema
coreano,
hoy te exige que estés activo todo el tiempo. Pero digo, ¿está mal estar en quietud? ¿No hacer nada en algún momento?
Bueno, es que me parece que hay como también. Uno a veces hace como una especie de, está como constantemente haciendo un Excel de la vida, como un balance, ¿no? Mm. Y el tiempo de ocio da la sensación de que uno lo lleva a la columna de la improductividad.
Mm-hmm.
Como si el ocio fuera improductivo.
Sí, o dañino, ¿viste?
Claro. Y por ejemplo, si hablamos de, no sé, de procesos creativos. No sé, a mí me viene lo mío escribiendo.
Mm-hmm.
Yo, para mí, el tiempo de ocio para escribir es fundamental. Si yo no tengo en el tiempo de proceso en donde estoy escribiendo, muchas veces en el mismo momento en el que estoy escribiendo, mi momento de estar picando mi pelotita, yo tengo una pelotita con la que me descargo, o mi ratito de agarrar la PlayStation y ponerme a jugar un partido de FIFA, lo que sea, digo, leer un libro, lo que sea que sea un hueco, o mismo no hacer nada,
uh-huh,
absolutamente nada durante un rato, el proceso creativo por lo general se apelmaza.
Uh-huh.
Y ni hablar, cuando hablamos de pareja, cuando hablamos de una construcción de pareja, si una pareja, yo por lo general creo que encuentro alguien con quien me gusta estar cuando puedo compartir el silencio con esa persona,
uh-huh,
cuando puedo compartir la nada, y quizás es lo más difícil de encontrar, ¿no? Uno tiene amigos con los que va a jugar al fútbol, tiene personas con las que puede ver cine, hablar de política, esto, lo otro. Hay muy poca gente contada con los dedos de una mano con la que uno se atreve a atravesar la nada.
Exacto.
¿No? Y ahí me parece que es donde está como
y lo que
papa.
Pasa es que, ¿sabes qué? Estar en silencio, tenés que enfrentarte a tus propios demonios, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y bueno, y no todo el mundo se lo banca. Entonces,
y
es
que
real.
Ya es algo prácticamente impensado que las personas estén en silencio.
Suena
sí,
casi a ciencia ficción.
Sí,
en este momento,
sí, en este momento
yo sigo hinchando y estoy con mi cruzada, no antimúsica, pero en cualquier lugar y en todo momento, las 24 horas del día, todos los días del año, hay música en todas partes.
Claro, es una cosa.
Abrís una caja de zapatos y sale una banda,
pasás
por los negocios y es música, y entras a un bar y es música, y estás en tu trabajo y tus compañeros ponen la música todo lo que da. ¡Paren un poco, por favor!
Sí, es como...
A claro. veces, no sé, quizás es un poco demasiado dramático, pero es mi estilo, así que lo digo igual.
Dale.
A mí me da la sensación de que a veces estamos como tapando angustia alrededor, uh-huh, de eso, ¿no? Como que hay como una sensación de, bueno, si me quedo en silencio, me voy a pegar un grito y me voy a largar a llorar y ni siquiera voy a saber por qué, a
lo
mejor.
Qué bueno eso, ¿no?
Sí.
Y digo, ¿qué sería lo grave en definitiva?
Exacto.
Invitamos a los oyentes, por favor, a salir de sus casas y en el medio de la calle pegar gritos
de angustia
sin saber por qué y atreverse a llorar. Necesitamos
lo que sí,
eso.
No vengan a la puerta de la radio, no, a pegarse.
No, no, porque nosotros no lo soportamos. No, eso es para ustedes.
Claro, es para ustedes, exactamente. Sí.
No, igual que para hablando de eso, me quedé como así recapitulando de lo del silencio y la pausa. Que a veces no nos damos cuenta. Yo me di cuenta este año cuando empecé un taller del instrumento de la voz y empezar a respirar y a tener conciencia de cómo el aire entra en el cuerpo, cómo se siente, cómo cada parte del cuerpo registra. Y digo, claro, es la pausa. Uh-huh. Es eso, es no estar mental y estar sintiendo que mi cuerpo está inhalando y exhalando. Uh-huh. Es tan chiquito, por eso la gente que hace meditación entra en estadios mucho más profundos de conexión con su ser, sí. Porque obviamente tiene registro de lo que le está pasando al cuerpo. Uh-huh. Por eso también creo que es tan difícil o quizás es incómodo que la gente pare o es que habite el silencio.
En alguna zona, en alguna zona medio extraña, me da la sensación de que esa pausa es una noción de mortalidad. Es decir, es sí. Freno y entonces me late el corazón, tengo órganos, soy persona. Claro. Y tengo fin también. Yo creo que de ahí viene un poco, como digo, cuando uno empieza a rascar, todo termina llevando a eso, ¿no? Como es a que en algún momento nos vamos a morir, eso nos angustia.
Claro.
Un montón, sí. Chicos.
¿Viste? La insoportable levedad
del ser, clarísimo.
Clarísimo.
Relacionado con esto, se me viene a la cabeza, sí. Yo hice un retiro de meditación vipassana, que ajá. Es un retiro de silencio que dura 10 días, con 11 horas de meditación por día. ¿Sí? Es algo del budismo.
Sí.
Y me acuerdo cuando lo estaba por afrontar, todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a estar 10 días sin hablar?
¿Eso cómo?
Claro,
yo me lo sigo preguntando.
Claro, bueno, pero es esto, es como estamos pensando que todo el tiempo hace falta las palabras, ¿no? Y a mí un poco lo que me pasaba era que yo estaba un poco cansado de tantas palabras todo el tiempo. Mirá. No solo del mundo, sino de las propias que uno se cuenta,
sí,
cuando está solo también.
Obviamente.
Claro.
Y la verdad que fue una experiencia increíble, yo se la recomiendo a todo el mundo.
Ahora, volviste de eso y eras Enrique Pinti, no vino para
No, me sorprendió exactamente lo contrario, como que durante, ajá, el proceso me daba cuenta de día tras día de lo bien que está conectar con uno mismo y que, contrariamente a lo que pensaba y un poco lo que me decían todos, este silencio me iba como tranquilizando, uh-huh, porque te va conectando realmente con, bueno, con cosas más profundas de tu ser y con preguntas, en todo caso, mucho más profundas que la que uno puede tener en lo cotidiano. Uh-huh. Y la verdad que después de 10 días de eso, quedás en una armonía.
No te queda más remedio que quedar en una armonía.
Es espectacular. Claro, sí, claro. Es espectacular.
Claro, y bueno, y un poco la obra tiene un poco esto, de estos silencios, estos momentos, que muy bien han sabido crear acá nuestros actores y la dirección de acá de nuestro dramaturgo también. Están esos silencios, ¿no? Y esos cuerpos también hablan y dicen cosas, más allá de que no esté la palabra puesta, ¿no?
Sí, hay algo también en lo rítmico, que trabajamos, uh-huh, mucho con los chicos, que inclusive también somos muy conscientes de que hay un riesgo de que no salga constantemente, y creo que eso también forma parte de la magia del teatro, ¿no? Uh-huh. Esa posibilidad de que la cosa tenga funciones en donde no funciona, valga la redundancia. Uh-huh. Pero sí, hay un trabajo como muy puntual, que los chicos lo pueden contar de cómo los volví locos, pobrecitos, en cuanto a los momentos en donde se necesita ese momento de silencio para que las cosas hagan eco, uh-huh, tanto dentro de ellos como para el espectador.
Exacto,
¿no? Como el ruido, y de repente pasa algo y dejar que eso resuene. Uh-huh. Sí, hay mucho trabajo alrededor.
Sí. Bueno, y ese proceso que vos decías hoy, después contamos el proceso de trabajo. Contame, vos haces un taller de teatro. Donde...
Claro, los chicos hacen entrenamiento, siguen siendo soldados del entrenamiento teatral mío. Y se acercaron el año pasado, como con las ganas de hacer una obra. y a mí la verdad es que lo primero que me convoca a la hora de laburar son las ganas. Uh-huh. Si hay ganas, el resto se construye siempre. Y se acercaron desde ahí, y primero hicimos todo un proceso de laboratorio, de búsqueda, porque tampoco teníamos claro exactamente de qué queríamos hablar.
Bien.
Y a partir de eso nos empezamos a acercar como a la idea de hablar de los vínculos y demás. Y a mí me vino esta trilogía que quería terminar en algún momento, 2, 3 y 4. Y entonces ya empezamos a construir en esa dirección, uh-huh, con esta cena.
Bien. ¿Quería decir algo?
No.
Nada, perfecto. Y después hay como, yo digo, como un circuito, como una máquina, lo podría llamar, ese...
¿El montaje?
Sí, ese cuadrado que, sí, que funciona a las veces, digo como una máquina porque como un relojito.
Sí, en algunos momentos, como una especie, ¿no?, de... Es una delimitación, en definitiva, de lo que es el espacio, uh-huh, escénico, que hace las veces como de plano en una cantidad de cosas, porque inclusive dentro del espacio... hasta está marcado con líneas en el piso,
sí,
movimientos que va a tener la escenografía a lo largo de la obra, y que tienen que ver también, justamente, decíamos hace un rato que la obra pone en juego las diferencias entre lo íntimo, uh-huh, y cómo nos vinculamos con el exterior, y la idea de la puesta es acompañar un poco ese proceso, esa idea, en cuanto a lo teatral. Los actores están siempre en escena, uh-huh, y se ve la intimidad, la cocina de el estar afuera de escena,
uh-huh,
y de estar adentro de escena,
sí,
y quería desnudar el artificio teatral,
claro,
es decir, quería que se vea la intimidad de, bueno, acá esto se diseñó que este aparato se va a mover de acá a acá, que se viera desnudo todo el trabajo que hay alrededor de la obra,
claro,
en sí.
Para,
sí,
nosotros un desafío mortal.
Mm-hmm. Sí,
porque de por sí la historia que escribió Pablo, uh-huh, tiene una complejidad de capas sobre capas que no es la literalidad del texto, sino,
exacto,
todo lo que se pone en juego desde, uh-huh, el vínculo de las personas que componen esas relaciones. Y también eso, estar visto, estar a la vista todo el tiempo, nos pone en un desafío mucho más grande que el que está detrás del telón y tiene que salir cuando, bueno, llega su momento,
claro,
¿no? Hay un nivel de atención que hace a que eso pueda funcionar.
Claro, por eso decía, como eso, un relojito, como una máquina,
sí,
¿no?
Sí,
vamos,
sí,
a decirlo.
Sí, 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 sí.
Es genial. Sí.
Hay mucho de eso. Y,
sí,
y no solo ahí contaba Pablo que respecto de los elementos que va un poco mostrando cómo se van a mover, sino que también hay muchas elipses en el tiempo.
Sí.
Entonces hay momentos donde vos ya sabés que hay algo que va a pasar,
uh-huh,
y me parece que tiene como el mismo sentido, ¿no? Como que la obra te va dando con distintos elementos una construcción hacia adelante de algo que va a venir, y bueno, y tenemos que justamente trabajar eso, ¿no? Como,
sí,
es ese devenir.
Claro,
sí,
es parte, es en la dramaturgia ese trabajo, en la puesta ese trabajo, y en las interpretaciones ese trabajo de estar en lo íntimo y el hacia afuera todo el tiempo.
Bien, y ahora pensaba en esto, en la vestimenta de estos personajes,
uh-huh,
¿no? ¿Por qué la pensaste neutra, vamos a decirlo?
Sí, es neutra, son como pijamas, digamos,
uh-huh.
Hay algo de lo primero me gustaba salir de la idea de componer un vestuario, ¿no? Digo, todo indica que como es esta cena medio de caretaje y formal, salir de la idea de vestirlos de esa manera, y me parecía muy interesante el contraste de, bueno, están en esta cena de aparentar y demás, pero están de pijama.
Exacto.
¿No? Porque también es ese juego de la intimidad versus lo social. Y eso por un lado. Y por el otro también por algo de la neutralidad que nombrabas recién.
Uh-huh.
Porque hay algo también de toda la apuesta de la apuesta,
uh-huh,
que va a que la mirada esté en ellos, en el trabajo de los actores. Con todo el vértigo que eso implica, pero a que no se distraiga, ¿no?, la mirada de otra cosa que no sea de la historia que están contando, uh-huh, los intérpretes.
Claro.
Que no nada funcione como un desvío, como una como un no como a distraerme, no, sí. Que el peso esté ahí.
Sí, que en el pasar del transcurso de la obra también el imaginario del espectador crezca en función de eso, que exacto. No se ve, pero está.
Está, es verdad eso.
Y atado a eso justamente lo que decía Lulay, de este desafío de que no tenemos nada de qué agarrarnos, porque no hay vestuario, no hay utilería, no hay prácticamente escenografía y no hay salidas de los actores fuera de escena. Claro. Entonces estamos todo el tiempo ahí activos, prendidos. Y bueno, eso implica un desafío grande para los actores.
Sí. Además, hay algo en esto, justo que estábamos hablando hace un rato, que tiene que ver con el vacío, ¿no? Uh-huh. Hay algo de mi parte, por lo menos ideológico, si se quiere, a la hora de plantear lo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con también el vacío que uno deja, no lo digo yo, lo decía Brooke mucho antes que yo, uh-huh. El vacío que uno deja, el espectador lo completa uh-huh. con su propia carga, con su propia mirada, con su propio imaginario.
Sí, con el bagaje que cada uno tenga, exactamente.
Exacto, y para mí ese espacio es fundamental trazarlo desde el teatro, uh-huh. ¿no? Como no darle al espectador la papa masticada, exacto. Sino darle ese hueco, en todo caso, señalarle ese hueco. Mira, por ahí a lo mejor ahí hay un huequito, ¿lo ves? Y a ver con qué
te repercute,
con qué carga,
digamos,
claro,
sí, cómo resuena al espectador, cómo resuena.
Que no, porque si no corremos el riesgo de estar diciéndole al espectador cómo pensar o qué imaginario es el correcto y cuál no. Uh-huh. Y ahí me parece que hay un peligro en ese tipo de teatro que dictamina, ¿no? O que señala lo correcto y lo incorrecto. Uh-huh. A mí me interesa mucho más ese teatro que genera las preguntas uh-huh. y no tanto las respuestas.
Sí, además que el espectador se va pensando que, digo, ¿no? Uno a veces cuando sale de ver la función, cualquier función que sea, hay algunas que por ahí, digo yo, vos recibiste la información y vos te vas, y por ahí con el correr de los días hay obras que sucede eso y uno se queda como pensando, claro. pensando y construyendo, ¿no? Y repreguntándose y por ahí poniendo atención en algo que tal vez ni pensaba, ¿no? Que tenía,
que eso iba a disparar,
exacto, claro. Que iba a disparar por ahí, qué sé yo, no sé, sí, como que sí. Esas obras a mí me parece también que son las más interesantes, ¿no?
Sí, y en el momento presente de la obra también, un poco recuperando lo que decía Pablo, más parecido a leer un libro que a ver una película, ¿no? O sea, te deja un montón de espacios en los que vos podés completar con vivencias propias algo parecido a lo que estás viendo, ¿no? Me parece que también tiene que ver la apuesta con eso, con que el espectador pueda completar y sentirse identificado con distintos momentos.
Uh-huh. Bien, y ustedes, los actores, hablando, ¿querías decir algo, Tim?
No, iba a agregar algo, pero
dale.
Dicho. No, esta cuestión de que la obra, para mí, la obra, no de teatro solamente, uh-huh. la obra artística
cualquiera.
En sí debe ser completada por el público.
Por el, exacto,
hay
por
que
el
confiar
espectador,
en el espectador.
Sea. Sí. Exacto, no hay que subestimarlo. No,
por jamás. Supuesto. La obra que uno vio va a seguir funcionando 3, 4, 5 días, una semana, inevitablemente si es una obra que así no
claro.
lo amerita. Uh-huh. Nadie se va de ver algo, de presenciar algo, de asistir a algo y, bueno, sí, listo y ya está.
Uh-huh. No, y para mí lo mágico del teatro en sí es que cada función es una historia distinta, porque si bien la literalidad del texto dice algo, los vínculos suceden de una manera que en cada función mutan.
Claro, sí, me imagino. O sea, eso también
eso
es lo rico
divino.
Que tiene la apuesta, este teatro, esto que vos mencionabas hoy, ¿no? Que función a función, esto que es el peligro este de que por ahí decís vos, bueno, hoy no salió tan bien, pero qué sé yo, pero que suceden cosas.
Le da posibilidades a diferentes variaciones, ¿no?
Sí, claro. No, y el hecho también de no pensar en general ningún producto artístico como un producto cerrado, que es esto,
exacto,
que decía vos recién, como pensarlo como algo que está constantemente en movimiento y que está dialogando con el espectador como una parte y no como un todo.
Exacto, está buenísimo.
Sí, ni hablar.
Qué lindo, sí, la verdad que sí.
Incluso hasta el final de la obra o de la historia que se cuenta. Que
no me spoilee, amigo.
No.
Por
quiero
favor.
Decir, incluso también puede ser completado y puede ser interpretado de distintas maneras en función de lo que cada espectador va mirando, construyendo,
donde haga el foco, porque alguno, digamos, de todos esos personajes que está, inclusive aquel que no está.
Clarísimo.
Exacto. Claro, exactamente. En algún lado te resuena. Llega. Exacto, te va a resonar en algún lado.
Es un personaje
es
más.
Por supuesto que sí,
y
es
hay
un
personaje
más.
Personajes,
y
no
sí, es un
solo.
Personaje más.
Es exactamente. Hay varios que no están.
Sí, y es más, digo, Ramiro, que es el ausente de todos los que sí. no están. Justamente la carga de mayor presencia, quizás dramática, la tiene como en la vida, en definitiva, ¿no? Claro,
allí,
claro. Los ausentes son los que sí. más presencia tienen.
Así
como
es.
Resuena, ¿no?
Bueno, chicos, es un placer, la verdad, que los voy a volver a convocar porque creo que tenemos mucho para charlar, porque esto ya se termina así. Les propongo que hagan la invitación. Van a mirar aquí, cuando yo les hago así, hacen la invitación para que toda la gente vaya a ver esta obra 4 y saque las entradas. Nómbrenme todo.
Bien, los invitamos entonces a ver 4 en Jufré 444, esto no es casualidad, los sábados a las 21:30, las entradas las pueden sacar por Alternativa Teatral o también nos pueden pedir a nosotros en nuestras redes sociales, @4laobra. ¿Y me estoy olvidando de algo, Guido Guarino?
No, los invitamos a seguirnos en nuestras redes,
claro,
también para
también.
Que vayan viendo distintas cuestiones de los personajes, ¿no? Que vamos construyendo ahí.
Totalmente.
Y los invitamos cualquier sábado de estos, todo agosto vamos a estar con funciones.
Yo los invitaría también para que vengan lo más urgentemente posible.
Claro.
No lo dejen estar porque después no vienen, se olvidan. ¿Cuál era la obra esta? No, vengan, si se puede, este sábado ya, a ver 4, les vamos a hacer un hueco seguro.
Contemos perfecto. También que estuvimos todos, Julio, con entradas agotadas, así
sí,
que también eso
es cierto, es una felicidad. Eso.
Sí, dejando orgullo.
Sí, la verdad que sí.
Y nos destruye la gente que en el minuto dice del día sábado, no quedan entradas, no, están agotadas. Y uno no es que se quiera hacer el canchero, pero bueno, es una parte que tenemos que disfrutar muchísimo porque la realidad es que los sábados ya no hay entradas.
Claro, y qué lindo eso.
Así que sí, estamos disfrutando este proceso.
Es hermoso. Es hermoso
bueno,
que
chicos,
pase eso.
La verdad, un placer y de verdad, bueno, invitados nuevamente que seguimos charlando de esto y de muchos otros proyectos que van a venir. Ahí está, perfecto. Ahí
muchas
vamos.
Gracias.
Lo que tengas.
Vale, que le pido disculpa por haber llegado tarde, pero se me ha complicado en el día, ¿vale? Sabes que hoy es domingo y a veces los domingos uno duerme más, ¿no? De la cuenta. Uh-huh. A veces uno duerme 8 horas o 10, ¿vale? Cuando te despiertas de dormir 8 horas, ¿qué tienes? Una cara hinchada, bonita, que luego se va hinchando. Es como esto que dicen aquí, la baby face, no sé, como que tengo cara de bebé. Y aquel día estaba muy bonito por la ventana, que digo, bueno, me voy a una plaza a leer un rato, ¿va? Cojo un libro de los buenos que tenía por ahí en casa y caminando me encuentro, bueno, que es un barrio muy particular porque puesto que la gente anda con muchos perros y yo que sé, esquivando un poco a la multitud, los niños, que por suerte hoy se terminan las vacaciones de invierno, pues que no tengo nada en contra de los niños, por Dios, vale, que la gente los ofenda, pero que intento que ha sido estas 2 semanas, coger un bus o ir a algún espectáculo, hacer las
caminar
colas,
caminar por la calle misma,
la verdad, es agobiante,
sí.
Vale, yo no me imaginaba Buenos Aires tan movida en las vacaciones de invierno, pero que ha venido mucha gente de otros lados, no sé, hay mucha gente del interior del país, parece que ha estado en Buenos Aires. Y que llego a la plaza, disfruto de esa bella mañana, que ya era tardía, puesto que me levanté bastante tarde. Y nada, me ha pasado que me he entretenido, pero quería leer el libro y había unos perros y gente que llegaba a la plaza y uh-huh. se saludaban, parecía todo muy amistoso. Vale, pero se armó una riña, no sé, entre dos perros se armó una riña y yo miraba todo de lejos y de golpe los perros me venían encima. Yo miraba a los dueños como diciendo, alguien lo va a venir a buscar, ¿no? Vale. Pensabas que iba a buscarlo y no, nadie se acercaba a buscarlo y yo de golpe tenía los perros cada vez más cerca y vale, que no sé, que se me ha ocurrido echarle la patada y nada, que el perro me ha atacado y sí, mira, vale, ves que tengo aquí en la pierna izquierda tuve que pasar por el sanatorio puesto que no sabes lo que ha sido, me ha cogido con los dientes bien punzantes, era un canichón, pero dicen que los caniches muerden bastante, yo no me imaginaba que semejante perro con tan chiquito, con tanto pelo, me iba a coger tan fuerte la pierna, joder, que tanto que llamar a una ambulancia, que no sé qué, que vale, que un tío me dice que te llevo al sanatorio, y yo confié, me subí al auto del tío y me llevó al sanatorio, vale,
claro.
Y tuve suerte, porque que nada, con el aventón de la sangre, el pantalón rasgado, yo qué sé, me ha llevado al sanatorio, me han puesto,
la inyección,
me han puesto, sí, me han puesto una pichicata, ¿y? Puedes creerlo, como dicen aquí, la
duele
pichicata.
Esa pichicata,
sí, me ha dolido y mira, tengo estos tres acá puntillos y me han puesto la venda, me han dicho que bueno, que puedo caminar, pero que tranquila, que no me camine tanto porque ya que están a punto que tiran
y, claro,
y por y eso he llegado tarde, les pido disculpas, que
pero nos hubiera avisado cuando no, pasa, es
que
así, Paquita,
no podía faltar que venía esta gente tan bonita, no, de la
todo
obra,
todo el programa esperándote.
Ay, le pido disculpas que se me ha hecho tarde, puesto que mira cómo estoy con,
che,
la pierna
vaca,
echada.
Estás tomando antibióticos, todo,
sí, me
¿no?
han dado antibióticos por 7 días, claro, dicen que por 7 claro. días más vale, más la inyección que me han dado, tengo que estar curándome o midiendo que no me suba la fiebre.
Hay que hacer
y esto
la denuncia,
puede haber,
che,
no, la verdad, incomprensible
la verdad,
lo que me ha pasado,
sí, horror.
Y uno piensa que va a la plaza y que puede estar tranquilo, ¿vale? Pero que esto que los dueños lo dejan a los perros
animales,
sueltos.
Y
me parece una locura.
Perros ahí, ¿eh?
No, una locura.
No, una tarde de perros sería.
No, una tarde, por Dios, claro, que me la ha pasado re mal, ¿eh?
Así es, bueno, Paquita,
pero
espero que se recupere
llegado
pronto.
Sí, gracias,
no,
gracias.
Por favor,
gracias
por invitarme, avísenos si necesita algo. Estamos todos nosotros para ayudarla.
Me da ganas de ir a ver a estos chicos, ¿eh?
Claro,
que,
tiene que
qué
ir.
Bonito, ¿no?
Tiene que ir.
Tengo que ir a este lugar que me has dicho, sí, Fregar, ¿no?
Sí, sí, a Fregar 444.
Ah, bien. Perfecto. Voy a ir entonces a verlos el próximo sábado.
Perfecto, buenísimo, me encantó. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, Rompiendo la Cuarta Pared aquí. Un beso para todos, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos el domingo que viene, 19 horas, aquí en Radio Cultura 90. 97.9, Rompiendo la Cuarta Pared. Pásenla bonito. Bye, bye.